Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Radio Popular, Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Con el patrocinio de Sándwiches Rodilla, comenzamos nuestro Oye Cómo Va, correspondiente a este miércoles 19 de julio. Esta próxima madrugada, en concreto a las 5, el Athletic afronta su segundo y último choque de pretemporada en tierras mexicanas. Será ante Necaxa. Por otra parte, el club rojiblanco ha anunciado la salida de Mikel Mendive, que abandona así el Bilbao Athletic rumbo al Intercity. Sin dejar la actualidad del club rojiblanco, escucharemos a Víctor Llopis, entrenador del Baskonia, y a uno de sus jugadores, Aymar Peña. Pero hay más noticias en nuestro fútbol. Por ejemplo, que el Amorebieta juega a las 7 en Urriche ante Osasuna B, el segundo partido de pretemporada de los azules. O que el Sestao River arrancará la temporada en Salamanca frente a Unionistas. Esta mañana hemos tenido ese sorteo de la primera ref. Y respecto al Tour, pues qué decir. Vingegaard, que dio un golpe casi definitivo en la crono al meterle 1.38 a Pogačar, que queda a 1.48 en la general. Por cierto, una caída sin demasiadas consecuencias para el esloveno en la salida de la etapa de hoy, donde tenemos montaña. Y enseguida pues contamos cómo ha comenzado, nos lo cuenta como siempre Beñat Gutiérrez. Por cierto, ayer gran contrarreloj de Pello Bilbao con esa cuarta plaza para el de Guernica. Y del resto de noticias destacaremos, por ejemplo, el fichaje de Håkansson por UCAM Murcia, dos temporadas. Va el sueco allí. El comienzo mañana del Open británico de golf, escucharemos a John Ram o Remo. Hoy nos iremos hasta Legatio para charlar con Osertz Alday, técnico de Itzuntza. Está ya activo el 688-89-3635 para que puedan enviarnos sus mensajes. Hacemos una parada, saludamos a Beñat Gutiérrez y vamos ya con el Tour.
Oye, ¿cómo va?
Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción. Interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones. Urbisa, Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
Ferretería Galdacao, especialistas en la venta de herramientas y bricolaje. Ventilación, pequeños electrodomésticos, cooking, iluminación LED y electricidad. Contamos con gran variedad de recambios ANOVA para las máquinas y todo para el camping y la jardinería. En Vizcaicale 83 Bajo, Urreta, Galdacao. Ferretería Galdacao, las soluciones que necesitas.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Pues sí, está ya con nosotros Beñat Gutiérrez, compañero, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, tú ya has recuperado las pulsaciones, ya te sientes normal.
Es que es tremendo lo que vimos
ver,
ayer.
pues
es que dura un poquito más, y esto es literal lo que voy a decir, le caza Vinegar a Pogacar, porque había 2 minutos entre corredor y corredor en esa contrarreloj, y lo que comentábamos ahora, 1.38 le metió.
Dura un poco más y tienen que poner almohadillas para pararlo, de la velocidad a la que iba el corredor
como
danés.
Como las pruebas de 100 metros o
claro,
100 vallas indoor,
eso es,
que tienen en el fondo,
metros,
o los 60, perdón, eso es, los 60. Claro. Y llegan al fondo y está todo acolchado porque, claro, llegan como cohetes, ¿no?
No pueden parar. Pues,
y esto
pues
lo mismo.
Casi esto es lo que vimos en una, bueno, una jornada que, de verdad, yo creo que pasa a la historia del Tour de Francia, que es entra ya por pleno derecho una de las mejores actuaciones de la historia contra el crono, sobre todo porque fueron muy pocos kilómetros en los que Jonas Vingegaard consiguió esa ventaja con la que da un golpe en la mesa en el Tour de Francia. Sería fácil en un día como este, bueno, pues decir que Jonas Vingegaard no tuvo un buen día, pero es que viendo la diferencia que él marcó con el resto del pelotón, con el resto de los corredores, pues se puede decir que sí que tuvo un buen día, ¿no? Que derrotó con un margen importante a un corredor como Wout van Aert, que lo hizo a tope buscando la victoria. Aquí lo que se ha visto es que uno estuvo muy bien y el otro estuvo superhumano, que es Vingegaard, que le metió 1.38 en apenas 22 kilómetros.
Luego entraremos más en detalle en lo que fue la jornada de ayer, ese cambio de bicicleta de Pogacar. Sí. Hay quien dice que no le ayudó demasiado, pero hombre, yo creo que tanto como para pensar que ahí tenga mucho que ver el 1.38 que le mete Vingegaard, yo creo que es demasiado. Pero ya digo que luego en lo que es el bloque del Tour de Francia, sí, entraremos más en detalle y escucharemos al propio corredor danés traducido por ti mismo.
Eso
ayer
es,
ya,
es
según escuchábamos.
Eso, lo hicimos en directo, vamos a decir, o sea que cualquier
eso
cosa.
Es.
Por ejemplo, se nos escapó la parte en la que apunta que no pensaba que el potenciómetro estaba roto.
Ajá.
De los números que estaba dando.
Normal,
dice, no
claro,
puedo ir tan fuerte.
Y esto
pues
no
sí,
puede
sí,
ser verdad, ¿no? Oye, eso, hablando del más puro directo, quedan 120 kilómetros para terminar una etapa que yo creo que promete fuertes emociones, porque volvemos a la montaña, hay tramos al 7,5%, al 6%, ¿no? En el Col de la Loz, que son 28 kilómetros, se corona a 2.300 metros y luego ya la meta está en el descenso en Courchevel. Pero decía yo antes que ha habido una caída sin consecuencias, vamos a matizarlo, de Pogacar.
Eso es, ha tenido una caída del corredor esloveno, parece que no es nada, aunque no es la manera en la que uno quiere empezar en una jornada en la que está tan obligado a moverse como en el día de hoy, porque a Pogacar le quedan 2 días, hoy y la etapa del sábado, para poder remontar el tiempo que tiene de ventaja Jonas Vingegaard. Bueno, pues Pogacar se ha caído, es un afilador con nombre de AG2R y sí que tiene algo ensangrentado a la parte de la rodilla, pero no parece en que sea nada más que algo de chapa y pintura. Están pasando ahora los corredores por el sprint intermedio en Beaufort y va a pasar esa fuga que tiene una ventaja ligera, que la forman Julien Alaphilippe, Giulio Ciccone y Chris Neilands, todos ellos corredores muy presentes. Ciccone, que en el día de ayer fue el más rápido en el tramo del Côte de Domancy. Y luego, bueno, pues un Julien Alaphilippe que ha tenido seguramente más ganas que piernas en el día en este Tour de Francia. Y Neilands también, que ha dado buenas exhibiciones. Por detrás un grupo con Mulberger, con Esquelmose y, bueno, pues algún otro corredor que está tratando de lanzarse. Pero el pelotón está bastante cerca. Así que ahora todavía no podemos decir que, bueno, se haya consolidado ninguna de las fugas que lo han intentado. Después de haber pasado ya la primera dificultad montañosa del día, que ha sido el Col de Saisis de 13,4 kilómetros al 5,1%. Una extensión pues larga, pero no especialmente dura. Por detrás en el pelotón está tirando el Jumbo-Visma y ha habido momentos donde han apretado el ritmo y, bueno, pues han limpiado bastante el grupo principal y han hecho sufrir incluso a corredores de la general. Han dejado en un momento dado por detrás, por ejemplo, a Carlos Rodríguez. O sea que están pasando ya muchas cosas, a pesar de que queden 119 kilómetros para la línea de meta en Courchevel.
Volveremos luego la mirada al Tour en cuanto a la actualidad, pero también a la historia. Ayer ya anunciábamos que Euskaltel Euskadi va a tener hoy su hueco, ¿verdad?
Claro, tendremos que hablar un poquito de lo que fue la historia de Euskaltel en el Tour de Francia, y es un día que es mejor que lo hagamos colaborativo, ¿no? Que, oye, la gente si tiene recuerdos de aquella época o tiene pues su momento, ¿no?, en el que fue a ver una carrera.
O su corredor, no
claro,
sé, favorito,
favorito
en aquel momento,
pues
¿no?
Nos pueden contar. Y pueden empezar a pensar en la bolilla también, ¿eh?, que hoy tenemos otro ejemplar de la historia oficial del Tour de Francia.
Hablamos ahora del Athletic con ese partido a las 5 de la madrugada. Fíjate qué horas Y le va a pillar, estábamos pensando antes, a Dani Guerreiro, la segunda parte del encuentro ante Necaxa, pues cuando esté en antena. Así que bueno, pues ya que nos vaya contando cómo termina ese duelo, que esperemos que mejor en cuanto al resultado de lo que fue el domingo. Eso es, ante Chivas, aquel 2-0, es verdad que estamos en pretemporada, pero bueno, también se trata de ir mejorando la imagen y los resultados. Lo lógico es que volvamos a ver, ¿no?, a dos onces diferentes, uno por cada acto, y Valverde que tiene que seguir exprimiendo de esta manera y examinando a sus jugadores, los 24 leones que se ha llevado a tierras americanas, en Aguascalientes, frente a Necaxa, que además, Beñat, está de centenario. Y tú has recopilado algunos datos interesantes, como te acordarás, cuando hace tiempo ya, por desgracia añado, estábamos en Europa, digo, el Athletic, y en las previas de los partidos siempre nos dabas información sobre el rival.
Sí, además yo por aquel entonces era un joven muy entregado y muy vocacional, entonces dedicaba muchísimas horas.
Cualquiera que te escuche va a pensar que ya no lo eres.
Bueno,
lo de joven, algo menos, eso es verdad, menos, porque es ley de vida, pero lo claro, otro sí, se mantiene.
Es que las tablas, al final uno acaba quitándose las otras cosas. Pero creo que es un club este de Necaxa que tiene cosas bastante curiosas. De primeras, si se han fijado, pues habrán visto que les llaman los electricistas, que esto como mote. El Bayern jugó contra un equipo que podían ser literalmente electricistas porque le metió 27-0 ayer.
0-27, pero sí, pero ya antes lo comentaba Chris, que en ese equipo que estaba enfrente del Bayern había un señor de 53 años.
Claro,
que sí. Y remarco lo de señor.
Ese se había jubilado ya,
por eso, pero bueno.
Pero el caso es que les llaman así porque, fueron fundados por William Fraser, un escocés, que era el gerente de la compañía Luz y Fuerza del Centro, una compañía eléctrica donde precisamente pues en esos primeros años jugaban muchos de los jugadores que también eran futbolistas y eran trabajadores de esta compañía. Y luego sí que ha habido un par de cosas que me han llamado mucho la atención en cuanto a su historia. Claro, nosotros tenemos el mito este de los 11 aldeanos y en el caso de Necaxa han tenido a los 11 hermanos, ¿no? Que fue un equipo que funcionó muy bien en la década de los años 30 y que fue uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, pero curiosamente nosotros tenemos una filosofía muy especial, allí tenían una visión muy particular de lo que debía ser el fútbol y por eso estaban en contra del profesionalismo, ¿eh? El fútbol en México, bueno, pues que se profesionalizó en la década de los 40 y lo dejó Necaxa en 1943 porque entendían que esa profesionalización iba contra el espíritu deportivo del club y que su espíritu no concordaba con la comercialización que estaba viviendo el fútbol. Bueno, si había comercialización en 1943, no te quiero pensar lo que hay ahora, pero efectivamente sucede también que ellos hacen una buena venta, los dueños de lo que era el estadio, y el equipo desaparece, ¿no? Además, un equipo muy importante, imagínate los aficionados, ¿no? Si de la noche a la mañana pierden a su equipo, hablamos ya de una época en la que llevaban a grandes masas a los estadios y sí que trataron de conservar las ligas menores precisamente con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Volvieron finalmente en esa década de los 50, de hecho en 1950, pero luego hay una cosa que es muy curiosa, que es que en 1971 venden el club a unos empresarios españoles y dejan atrás la identidad de Necaxa y se pasan a llamar Toros del Atlético Español, que así como nombre tampoco te creas que está muy potente en marketing. Tuvo buenos momentos, pero los aficionados le habían dado la espalda, sentían que de alguna manera les había traicionado el club. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, pues algunos apoyar a otros equipos y similares. Y al final, después de 11 años, pues dejaron lo de Atlético Español y volvieron a recuperar la identidad tradicional de Necaxa, que es la que les ha acompañado hasta ahora.
Pues son los datos del rival.
Curiosas, ¿eh? Leones contra toros, hermanos contra aldeanos.
Y también llaman los Rayos también a este equipo, que no ha empezado bien, ¿eh? Por cierto, son 3 jornadas en la Liga Mexicana y están en la 14ª posición. Pues muy diferente, ¿no? Ese comienzo a Chivas, nuestro rival del domingo, que ha ganado los 3 partidos, la escuadra de Paunovic, y que por tanto pues lidera esa Liga Mexicana. Son las 2:45, hemos gastado 15 minutos de nuestro programa, nos quedan todavía 75 por delante, hacemos una parada, volvemos a situar la etapa del Tour de Francia, donde hay uno que se quiere escapar.
Sí, sí, se está moviendo.
Está bueno, no, pero había otros por delante.
Sí, había
gente
por delante, pues en una G2R, a golpe me ha parecido que era Cosnefroa, pero igual está esperando a la familia, como hizo el otro día con el hermano gemelo.
Bueno, eso, que paramos y seguimos con más información del fútbol vizcaíno y también del Athletic.
Asador Tascas, un templo donde cuidan el producto sobresaliente y lo bordan. Una oferta culinaria que presentan a viva voz, porque la cocina del Tascas depende del mejor producto fresco y de temporada que entre cada día. Sorprende por su gran bodega, en la salida del aeropuerto de Bilbao, asadortascas.com.
Suministros Urrutia, almacén de materiales de construcción en Munguía. 400 metros cuadrados de exposición para el profesional y el particular. Ferretería, fontanería, barbacoas Weber, muebles de cocina y baño, cerámicas, con servicio de transporte de materiales. Suministros Urrutia, en el polígono industrial Trovica de Munguía y en suministrosurrutia.com.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Vamos también con algunos mensajes, Beñat, porque la gente participa, igual que ocurre claro. En el espacio del Tour de Francia, porque además, recuérdanos, tenemos otro libro hoy, ¿no?
Eso es, vamos a regalar un ejemplar de esa historia oficial del Tour de Francia, edición revisada y actualizada, que nos han cedido los amigos de Libros de Ruta, un libro pues que merece mucho la pena, que es uno de esos regalos perfectos para un aficionado al ciclismo, para alguien que quiere tener siempre a mano la historia de la Ronda Gala y que pueden comprar, lógicamente, en Libros de Ruta si no les toca, o también los tiene nuestro amigo Sugai Chayuso en Malda Bikes, pero tiene también algunos libros y es uno de los que, oye, si vas a por un casco, vas a que te pongan la bici a tono o lo que sea, pues te puedes comprar también un libro que no está mal, que sean los amigos de Malda. Están en Deusto y están en Elorrio y tienen, de verdad, todo lo que un aficionado a la bicicleta pueda necesitar.
No hay muchos movimientos, ¿no?
No, hay muchos, pero no hay movimientos ya, en términos de lo que pueda marcar la carrera. Y ahora mismo, cabeza de carrera para un grupo en el que están Alaphilippe, Jack Haig, Giulio Ciccone, Matías Esquielmose, Ben O'Connor, Gregor Mühlberger, Kevin Vermaerke, Chris Neilands y Chris Harper. Por detrás se han movido otros corredores como Madua, como Pinot, como Urán, Magnus Kort. Justo era el que te apuntaba precisamente, era Simón Guliemi, el hombre del Arkea.
Nos dice aquí uno, ayer en Algorta había una jugadora del Athletic B, no voy a decir el nombre, llevaba una camiseta del color del City con el escudo del Athletic, es decir, la segunda equipación, claro. Que por cierto, tengo que decirte, Beñat, que ayer cuando salíamos de aquí, después de la etapa del Tour de Francia, vi a un chico con esa camiseta. A mí sobre la página web, es decir, tú ves el monitor, el color, sí. Y me parece, está bien, bueno, no me disgusta, vamos a dejarlo así, ¿no? Es más, como más mate. Mm. Es verdad que en la propia explicación ya dice el Athletic que es un tono brillante, y lo confirmé, porque sí que es bastante brillante, ciertamente, y me gusta más lo que se ve en la pantalla que en la realidad.
Las camisetas, es verdad, podemos tener una primera opinión, pero para juzgarlas hay que verlas y hay que tocarlas.
Bueno, eso ya, no, clave, eso ya no fue el caso.
Disculpe, señor.
Tengo
soy
que,
periodista.
Tengo que completar la información. Déjeme y tengo que tocar camiseta. La camiseta, no usted, eso lo faltaba, no, la camiseta. No, ya te digo, yo creo que es demasiado brillante, pero bueno, que esto también es un primer impacto, igual luego la vuelvo a ver en la calle con otra luz, que esa es otra también, ¿no? Pero... Y me gusta más. Pero bueno, de momento, la que no cambia es la roja y blanca.
Por cierto,
y eso es así.
En este último movimiento se ha metido sí. Peyo Bilbao y se ha metido también Simon Yates, ¿eh? O sea que, ojito, porque este es un movimiento ya importante en lo que se refiere a repercusiones de cara al top 10 de la general en el pelotón que sigue tirando Jumbo-Visma.
Y bueno, este oyente terminaba su mensaje diciendo, pero el pantalón lo llevaba con el escudo del Barça. Si no lo veo, no lo creo. Fíjate qué combinación. La nueva camiseta o segunda equipación claro. Con el escudo del Athletic. Monocromo, que esto también a algunos no les gusta demasiado. Esta moda, ¿no? De que el escudo del equipo, del club, de cualquiera, ¿eh? No solo del nuestro, es monocromo. Es decir, que solo un color. En este caso es negro, ¿no?
Sobre todo lo que suele hacer es que pierda identidad, ¿no?
Por eso, sí.
En el sentido que, al final, claro, tú vacías los colores y parte de los detalles del escudo, entonces... Cada vez se parecen más todas las camisetas.
Así es.
Ese elemento diferencial se pierde.
Dice otro que pasa con el TAS, pendientes de lo que ocurre con Osasuna. Ayer ya comentábamos, el lunes, que había enviado la documentación Osasuna, 300 páginas de documentos, y bueno, pues estamos a la espera de lo que vaya a ocurrir ahí. Mira, otro dice, honores para Peyo Bilbao, que hizo un pedazo de crono y cuidado que, si tiene un buen final, opta al top 5. Yo te lo dije que había opciones y ayer todavía más, pero luego hablaremos de este asunto. Exacto. Dice, una preguntita, tenemos la emoción del bacalao mañana y ya el mismo oyente nos pone un par de monigotes llorando de risa, ¿no? Como diciendo, hombre, 5 de la mañana.
Hemos dicho alguna emoción.
No son horas, ¿no? No son horas. Pero fíjate, otro a este respecto dice: nunca pensé que en el Eguron Vizcaya escucharía un partido del Athletic.
Claro.
Es que a las 6 arranca la segunda parte,
fíjate,
ahí, ¿no?
Fíjate, maravilloso. Ahí van a estar
partido en Aguascalientes.
Sí, sí.
Y de momento cerramos con otro que nos dice: eso de que Valverde sigue inspeccionando a los jugadores es una mentirijilla. Algunos ya los tienen entre ceja y ceja, Vencedor en especial. Bueno, sí, claro, pero él se ha llevado 24 unidades, otros han quedado en casa. Y se trata, pues eso, de ver a todos. Y siempre lo decimos, Beñá, yo no me canso de repetir esta frase, que los jugadores son siempre los que echan la puerta abajo.
Claro,
hay que ver. ¿Vas a decir que un entrenador, si un jugador se sale, le va a decir, oye, que no, usted no aparezca por aquí, que no cuento con usted, ¿no?
Los muy buenos son los que pueden partir la puerta abajo, y pasan todos los deportes. Lo que ocurre es que hay casos intermedios en los que un jugador con confianza sí que puede crecer, y si no se la dan, pues nunca llega a desarrollar su potencial.
Estamos ya, pues, cada vez más cerca, ¿no? Quitando hojas del calendario para que arranque la Liga, y el Athletic ha puesto a la venta las entradas en San Mamés VIP Area para los dos primeros partidos en San Mamés, en la Catedral. Ante Real Madrid, 12 de agosto, sábado, 9:30, y Betis, pero todavía sin horario ni fecha, ¿eh? Está todavía por confirmar. Las localidades corresponden, nos dicen, a las butacas ubicadas en San Mamés VIP Area y gozan, esto literalmente nos lo dicen así, gozan de una excepcional ubicación en el anillo central del campo, además de unos servicios exclusivos. Bueno, el precio, 60 euros. Iker Torrescusa, Arratsaldeón. Uy, va, pero espera, ahora sí, igual.
Me quieres boicotear, ¿qué tal?
No, porque
estamos?
Entonces no...
Quería cobrar los 60 euros.
Sí, para el espacio VIP, ¿no?, que ha ocupado. Oye, fíjate cómo está aquí sentado, enfrente de la pantalla gigante, para ver la etapa del Tour de Francia.
Parece que estoy ahí mismo, ¿no?, en Francia. Sí, sí.
Y bueno, una camiseta de lunares, como lo veis, rojiblancos, homenaje.
¿Dices para que sea una segunda equipación,
claro,
algún año?
Homenaje
o
a
tercera.
Montaña. Hombre, es difícil que sea segunda o tercera, pero sean los mismos colores, ¿no? Igual un día romper y... Camiseta de lunares.
Hombre, se sacó un maillot, ¿no? Como era un
claro,
de...
No, ¿cómo? Y ya os acordáis de la famosa, ¿cómo se llamaba? La de ketchup. Esa también fue rompedora y acabó como acabó.
Es que no estábamos preparados para esa camiseta. O sea,
eran otros tiempos.
Cinco años después la revienta.
Sí,
yo
sí.
También lo creo.
Yo, lo he más de una vez. Yo la tengo. Sí. La tengo y la guardo ahí porque además cada vez se cotiza más.
Bueno, tienes ahí en Banco Suizo.
Un tesoro, Sí, 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 bajo 7 llaves.
Mañana, mira, le pegamos un toque a Darío Urzay a ver si se anima con la camiseta de lunares.
Que igual este es el momento, ¿verdad?
Sí,
ya, ahora puede ser.
Hombre, hoy... ahora vemos ya camisetas azules que no tienen nada que ver con la historia de Athletic. A mí me gusta personalmente, pero bueno.
Bien, digo que eso, el Athletic nos informa también de la salida de Mikel Mendive, que abandona el Bilbao Athletic, el jugador de 21 años que llegó a Lezama en edad alevín y bueno, va a estar en el Intercity. Ha completado su formación como jugador en todas las categorías de la cantera hasta ascender al equipo filial la pasada campaña. Y bueno, pues el central de Marquina, que disputó el curso pasado 36 encuentros y logró un gol.
Pero ha sido un periplo muy corto, ¿no?, en el segundo equipo. Al final,
si no, no hay tan corto,
al
claro.
Al final vemos a Anchón Jasso, que ha estado ahí bastante tiempo, luego ya ha estado en Real Unión y Amorebieta, otros jugadores como Sillero, que han pasado años y años. A mí en el caso de Mendive me sorprende, porque llega el año pasado, es capitán, juega todo, y que lo larguen a las primeras de cambio. Si es cierto que llega tarde al Bilbao Athletic, pero bueno, para una temporadita más, para dar ese salto nuevamente a la primera red, no hubiera venido mal.
El caso es que eso, ficha por el Intercity, y el acuerdo incluye una serie de ingresos por objetivos y por porcentajes en favor del Athletic de una hipotética futura venta por parte de los alicantinos. Así que la mejor de las suertes para Mikel. Y también la mejor de las suertes para el Baskonia, porque está ya en acción. Ayer revisábamos los 6 partidos de pretemporada y lo que nos queda, y ahora lo vamos a resolver, es escuchar al míster, a Bichor Llopis, en el primer día de curso.
Sí, sin duda, ¿no? Pues bueno, mucha ilusión de ver a los chicos, algunos ya conocía, otros lógicamente pues bueno, les he visto muchísimas veces entrenar al lado, pero bueno, ver caras de alegría y con ganas, por supuesto. Creo que es un paso necesario para los chicos, es una categoría que les va a dotar de ciertas herramientas necesarias para el futuro. Es un año muy importante para ellos, sobre todo por eso, ¿no? Al final están acostumbrados quizás a dominar más en el juego, digamos, por utilizar un símil, han estado en la piscina de los pequeños, luego en los medianos y ahora vamos a donde más cubre, a ver cómo se manejan con el talento, por supuesto, que tienen. Bueno, Ira ya le conocía de antes, de su etapa en el Leioa y demás, y habíamos coincidido anteriormente, pues bueno, desde la parte más personal y tal, pero bueno, creo que va a aportar muchísimo, mucha experiencia en formación, mucha pasión, y ya llevamos ya, bueno, en el verano hablando mucho y luego ahora ya una semanita trabajando y bueno, a las mil maravillas, nos va a aportar mucho.
Recogíamos también las palabras de uno de los jugadores del conjunto basauritarra, el segundo filial del Athletic, Aimar Peña.
Bai, bueno, gogo asko egin azten gara, egia zen, bueno, taldea pizkatez gara ezagutzen ondino, baina bueno, Bitxorrek gehienak ezagutzen gaitu eta ilusio handekin, bai. Azteko taldekideak ezagutu eta langiro honbat sortu, ez? Eta gero, ba, bueno, izango da zaila, baina, bueno, nik uste dut lortu aldo gure helburuak betetze. Hirugarren maila kategoria oso zaila da, ez? Azkenen, ja juveniletatik pasatzen zen nagusien kontra jolastera, baina, bueno, nik uste dut ondo prestatuz, demoraldia oso nahi gogula. Bueno, ba, pizkat berria guretzat, ez? Baina nik uste dut beste perspektibat eman aldo eskula, eta, bueno, pizkat ja hasi gara zautzen, da hori, ba, ilusio handiak.
Pues con esa ilusión afronta el curso el Baskonia, y además en ese cuerpo técnico, donde tenemos también a Iraia y Turregui. Y en el Amorebieta, ayer hablábamos con Asier Goiria, hay que seguir viendo esos movimientos, hay quien apunta el de Morci, por ejemplo.
Sí, ¿no? Parece, ¿no?, hecho, según han anunciado nuestros compañeros del diario AS, que está bastante avanzada la negociación con, encima, el futbolista Sornocharra, lo que yo creo que le vendría bien en este caso a Morci, que no ha tenido suerte los últimos años, tuvo aquella lesión bastante peligrosa que le tuvo fuera de los terrenos de juego mucho tiempo, luego no ha conseguido hacerse hueco en ningún lado, entonces yo creo que en Amorebieta podría encontrar ese lugar, pero tampoco le veo para ser titular indiscutible, ¿no? Porque creo que esos perfiles los tiene bien tapados, sobre todo vimos el otro día la gran actuación individual de Quintero, entonces no sé hasta qué punto Morcillo podría ser una pieza clave para este Amorebieta.
Bueno, pues nada, que por eso decíamos ayer también con Asier, que le planteábamos el nombre de Peruno Lascoain, bueno, se lo planteabas tú.
Lo descartó.
Lo vino a descartar, eso es, y luego le decíamos, bueno, lo que pasa es que hay más jugadores ahí, junto a Peruno Lascoain en tierras mexicanas, y alguno puede efectivamente hacer la mudanza de Lezama a Urriche, y
bueno,
es lo que
puede
ocurrir.
De Lezama a Lezama, claro.
No, bueno, pero me refiero, en este caso, ¿no?, un jugador del Athletic, como es Morci, que puede hacer efectivamente ese viaje. Oye, hablando de Urriche, hoy partido a las 7, frente a Osasuna Promesas.
Eso es, con el regreso, por ejemplo, de Unai Buján, del que también hablamos ayer con Asier Goiria, ¿no?, que va a estrenarse en este caso con el conjunto de Tajonar. Creo que es una buena prueba de fuego, porque el otro día sí es cierto que vimos a la Morevieta frente a otro equipo de su misma categoría, como era el Mirandés, y lo solventó de buena manera. Osasuna Promesas, más allá de que sea un equipo de primera ref, que solo tiene una temporada en esa categoría, demostró el año pasado que es un equipo competitivo, que puede tener piezas en el futuro de cara a poder estar arriba peleando incluso por el ascenso al fútbol profesional. Entonces, creo que bueno, es una buena prueba de fuego. Creo que en la pretemporada siempre te viene bien foguear a los jugadores. Si es contra un equipo de menor categoría, pues también les puedes hacer subirse la moral siempre que salga bien. Si sale mal, pues todo lo contrario, obviamente. Pero bueno, es un partido bonito, como dices, a las 7 de la tarde. Segundo partido de la pretemporada para los de Aritz Mújica. El otro día nos quedamos sin ver, por ejemplo, a jugadores como Eraso, que han empezado a entrar en plantilla esta misma semana. Jugadores como Álvaro Núñez, que también eran recién aterrizados y no pudieron jugar frente al Mirandés. Así que hoy podría ser el estreno de esos dos. También esperamos todavía el regreso de Félix Garreta, que como bien sabéis ha estado jugando ese europeo sub-19 con las selección española, por lo tanto, esos faltan por estrenarse y yo creo que Eraso y Núñez ya se estrenarán esta tarde, que son también dos de los alicientes, ¿no?, que tienen los aficionados del conjunto azul, el hecho de ver a Núñez después de su buena temporada en el Barça B, en el que se tenía muchas aspiraciones puestas también por parte de la afición rojiblanca, lo vamos a poder ver en segunda división y siempre es más corto ese salto de segunda a primera de cara a poderle ver en un futuro en el Athletic, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en el trabajo que puede hacer con el Amorevieta, que creo que puede ser bueno, y de Eraso, ¿qué vamos a decir? Un jugador experimentado con muchos partidos en primera división, en segunda división también ha tenido la suerte de participar y creo que va a ser también unas piezas clave pues en esa zona de segunda línea, digamos.
El Amorevieta que abandonaba la primera ref afortunadamente porque ascendía a la segunda división, también el abandono del Bilbao Athletic, pero en su caso rumbo a la segunda ref, que por cierto se sortea mañana, donde tenemos a los Cachorros, Baracaldo, Arenas, Guernica. La temporada arrancará el 2 de septiembre, concluirá el 5 de mayo en lo que es su fase regular y desde ahí hasta el 2 de junio playoff. Eso es la segunda ref, pero hoy hemos tenido el sorteo de la primera, de esa primera ref donde tenemos al Sestao River.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-3561-19.
Pasteles, aquí hay pasteles. En Violeta Gourmet, llévelos ya para desayunar. Y a cualquier hora poder disfrutar.
Comida tradicional venezolana, en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, Grupo Violeta Canalete.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Abogados Accidentes Bilbao, especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 618-41-1906. abogadosaccidentesbilbao.com.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Tienes el cristal de tu coche roto? Euskal Glass lo arregla todo. Gestiona tu siniestro de lunas en euskalglass.com o llamando al 611-590-590. Euskal Glass, servicio inmediato en taller o domicilio. Turismos, furgonetas o camiones con el mejor equipo del sector. Más ofertas y regalos en euskalglass.com, 611-590-590.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Sorteo de la primera REF y un Sestao River. Iker Boribeña, que sigue con nosotros, que oye, va a empezar y va a terminar en una zona pues muy, muy próxima. Y además es que es curioso porque antes lo comentábamos en redacción, primera jornada 26 de agosto, bueno, hay que determinar el día y la hora, por supuesto, Unionistas de Salamanca, Sestao River. Y termina la campaña 26 de mayo en León, con la cultura leonesa.
Eso es, empieza en el país leonés, porque soy fiel defensor del país leonés.
No, no, y dilo todo con Unionistas, que eres socio.
Y acaba en el país leonés contra la cultural y deportiva leonesa en el Reino de León. Y sí, pues para empezar la temporada, qué mejor momento que visitar la ciudad más bonita de España, ¿no? Entonces, bueno, pues el Sestao River, que va a tener un duro hueso enfrente, un Unionistas que al final la temporada pasada se quedó al borde nuevamente de meterse al playoff después de un mal comienzo. Sí, es cierto que se está remodelando mucho, al igual que está pasando con el Sestao River. Y además, pues es una afición que, sobre todo en momentos puntuales, en momentos donde el equipo lo necesita, va a apretar mucho. Imagino que siendo la primera jornada allí, en el Reina Sofía, pues va a ser un partido muy complicado para el Sestao River, por lo que digo, ¿no? Más allá de lo extradeportivo, de esa afición que puedan tener, sobre todo porque vienen haciendo el trabajo muy bien en los últimos años, quedando las dos últimas temporadas al borde del playoff, y luego, pues eso, la última jornada contra la cultural y deportiva leonesa, que si te estás jugando algo, ya sea por arriba o por abajo, no, nunca es bueno visitar un campo como el Reino de León.
Bueno, mañana tendremos también ese sorteo en la segunda REF con varios equipos vizcaínos, pero vamos a escuchar a Aitor Calle.
Eso es, porque empezó a entrenar el Sestao River hace tan solo dos días, el pasado lunes, y pues quiso también tener ese primer análisis, esa primera impresión de lo que ha visto en sus jugadores y también pues en cómo afrontan esta temporada.
Bueno, es que ha costado mucho llegar hasta aquí. Sabemos que siempre han sido una parte fundamental, siempre han sido el jugador número 12 y este año pues todavía pues necesitamos muchísimo más. Va a ser un año a partes iguales en cuanto a complicado e ilusionante, pero como te digo, creo que esto lo tenemos como hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos conseguido también ha sido gracias a su apoyo incondicional y en este caso el objetivo de la temporada, que va a ser intentar pues hacer las cosas lo mejor posible y estar lo más arriba posible. Pues sin ellos va a ser imposible, así que bueno, pues animarles a que sigan con su fidelidad, que nos exijan cómo hacen, que eso es muy importante, pero que también que nos apoyen, que entiendan que estamos en una categoría diferente y que las cosas pues que quizás pues tengan que tener un poquito más, un proceso más complicado de lo que llevamos acostumbrados los últimos años, pero que bueno, nosotros lo que queremos es que se sientan orgullosos, que se vayan muy contentos cada fin de semana y, como digo, que se sientan orgullosos de este equipo y bueno, pues que estén ahí con nosotros porque les necesitamos más que nunca.
Es que ricas con mister.
A vosotros.
Pues esas eran las impresiones de Aitor Calle, también con ese mensaje a la afición, y es que bueno, pues es una temporada muy ilusionante para el Sestao River después del temporadón que vivieron el año pasado. Contamos aquel ascenso también frente a la Real Sociedad, donde era un mero trámite porque es que tenían los deberes hechos muy muy prontito. Mendy, al final llevábamos desde principios de la temporada diciendo que un día u otro iba a acabar subiendo, y al final fue contra la Real Sociedad C, y este año pues va a tener equipos de mucho renombre enfrente. Entonces, pues veremos qué pasa con el Sestao River, pero temporada ilusionante.
Sí, bueno, y luego está la pretemporada, como siempre, para poner esas bases, ¿no? Y de ello también hablaba el técnico verdinegro.
Pues la verdad es que he visto a la gente contenta, con muy buena predisposición y sobre todo, pues bueno, muy ilusionados. Y igual que la gente que ha venido ya a ver esta primera sesión, todavía quedan muchas piezas todavía por traer, pero bueno, hemos echado ya a andar, que era lo realmente importante. Un año, pues, muy ilusionante, que ha costado mucho llegar aquí y, bueno, como te digo, lo afrontamos con muchísimas ganas y he visto al equipo pues lo mismo, ¿no? Con esa ilusión, como nos ha demostrado la afición que ha venido y con ganas de echar a andar. Bueno, sobre todo lo primero pues es eso, ¿no? Ir conociéndonos. Al final va a haber bastantes cambios con respecto a la plantilla del año anterior y lo que necesitamos lo primero es conocernos. Tenemos que ir ensamblando esas piezas. Tenemos que ir uniéndolas y a partir de ahí, pues bueno, tenemos 5 semanas por delante y más luego la de la de competición, pues como te digo, para conocernos, para ir entendiendo lo que el jugador, en este caso nosotros, le vamos a requerir desde el cuerpo técnico y que todo eso vaya tomando forma para intentar llegar a la primera jornada pues siendo un equipo pues como ha sido siempre el River, ¿no? Muy identificado con nuestro estilo, con mucha identidad y que podamos competir al nivel que nosotros estamos acostumbrados y el que queremos lograr.
Iker, ¿la pretemporada del River?
Pues arranca el próximo sábado, no este, sino el siguiente, el día 29, en Las Llanas, frente a la Sociedad Deportiva Morevieta. Será a las 11:30 de la mañana. Después jugarán el día 5 de agosto frente al Real Unión y no lo harán en Las Llanas, lo harán en Noja, en la caseta, a las 7 de la tarde. Luego visitarán a un rival de primera ref, como es la Real Sociedad B, frente a la que jugarán en Zubieta el día 9 de agosto a las 7 de la tarde. Otro filial estará en este caso presente en la pretemporada del Sestao River, que es el Bilbao Athletic, que será el 12 de agosto en Las Llanas a las 11:30 de la mañana. Después jugarán contra un equipo de segunda ref, como es el Arenas Club de Guecho, en Amurrio el día 16 de agosto a las 6 de la tarde, y cerrarán en principio la pretemporada frente al Deportivo Alavés B el 19 de agosto en Vitoria-Gasteiz, en este caso en la Ciudad Deportiva José Luis Companyón, en Ibaia.
Y la Federación Española de Fútbol, que ha advertido de que sancionará a los clubes que usen contratos opacos con sus jugadores, es decir, contratos que no hayan sido registrados debidamente a través del portal federativo Fénix. Y creo que estás muy atento al Mundial Femenino que arranca mañana en Nueva Zelanda, Australia. Bueno, a ver, lo que quieras comentar, porque tenemos que hablar ya de ciclismo y también irnos a la historia con Euskaltel y Euskadi, Iker.
Pues nada, pues hablar de que hay presencia de una vizcaína, que es Ollane Hernández, que desgraciadamente no estará el próximo año en el Athletic porque se ha marchado rumbo al Real Madrid, y vamos a tener otra vizcaína, en este caso a la neerlandesa Damaris Egurrola, que defenderá la camiseta de tu amada Orange.
Bueno, pues sí, vamos a ir dando cuenta de lo que vaya ocurriendo en nuestras antípodas en ese Mundial Femenino de Fútbol. Iker Torrescusa, mañana estaremos de nuevo. Algo nos inventaremos, mañana, tú no te preocupes. Eso es. Agur, lo que hacemos a las 2:13 después de una pausa es hablar de un Tour de Francia que hoy, pues la verdad es que tiene una etapa muy interesante y qué decir de lo vivido ayer.
Si quieres calidad, belleza y economía, visita Materiales de Construcción Buenavista en el Polígono El Árbol de Santurchi. Buenavista, todo en cerámicas, pavimentos, grés, mobiliario de baño, duchas, bañeras de hidromasaje y el mejor asesoramiento. Materiales de Construcción Buenavista en el Polígono El Árbol de Santurchi.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Amiantolor, sustitución de bajantes de Uralita con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de Uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantolor.com.
Prepárate ya para equiparte esta temporada en Ciclos Tubero, con todos los accesorios de las mejores marcas, para que disfrutar de la bicicleta sea más fácil. Taller especializado y asesoramiento técnico de primera. Ciclos Tubero en Bilbao, en calle Diputación 3, en el 94-423-1686 y en ciclostubero.com.
Osteópata Masajeak Lekue. Masaje deportivo, naturopatía, osteopatía, quiromasaje. Referencia indispensable para que tu salud esté en las mejores manos. Osteópata Masajeak Lekue. En Gregorio Mendívil Calea número 5, Amorebieta. Y en el 615 70 7423.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Marisquería Paz Adobal, más de 30 años garantizando una alta calidad en mariscos del Cantábrico, pescados, carnes y vinos. Especialidad en parrilladas de marisco con vivero propio. Marisquería Paz Adobal, en Miguel de Cervantes 14 junto al Cine Serantes. Teléfono 94-461-0636 y en pazodobal.es.
Furgobici. Arreglamos tu bici a domicilio con nuestra furgoneta taller para que ahorres tiempo y problemas. Furgobici, tu taller de confianza y rapidez. En solo una hora y desde 30 euros te reparamos tu bicicleta con un servicio a medida. Llámanos al 695-410-977 o visítanos en furgobici.eu y en redes sociales.
Muy, muy atentos a lo que ocurra hoy en ese Tour de Francia, en una etapa que, bueno, ya lo hemos comentado, Beñat regresa a la montaña. Qué imágenes más maravillosas, qué escenarios, qué paisaje. Y sobre todo que hay mucho interés, aunque es verdad que ayer pensábamos que iba a estar un poquito más reducida, ¿no?, la diferencia entre los dos grandes monstruos de esta edición 2023, pero es que lo rompió el danés.
Sí, ayer, y además repasando los análisis y tanto previos como ya en posteriores, casi todo el mundo manejaba una idea de, bueno, había mucha igualdad, que las diferencias podían estar bien fuera para un lado o para otro, en torno a los 20 segundos, 30 segundos quizá. Nadie esperaba una diferencia tan abismal como la que lograba en el día de ayer Jonas Vingegaard, con una actuación antológica. Se ha podido ver en estas últimas horas cosas interesantes, como vídeos comparando la toma de las curvas en diferentes zonas para tratar de entender de dónde salió finalmente ese tiempo, ¿no?, que consiguió el corredor danés sobre el esloveno. Y se ha debatido mucho también sobre esa bicicleta y el cambio que hizo el conjunto emiratí.
Se te lo decía yo antes, ¿no? Yo no creo que tenga tanta incidencia, ¿no?
Bueno,
para 1.38,
creo que no explica, y me da la sensación con las piernas que parece tener Jonas Vingegaard, yo no creo que vaya a poder remontar Tadej Pogačar hasta el punto de que lamente esos 15 segundos. Sobre todo porque esos 15 segundos hay que quitarle, bueno, lo que pudo haber mejorado o ir más rápido de al hacer ese tramo final con la bicicleta convencional.
Sí, pero esto nunca lo sabremos, hubiera sido con la misma, ¿no?
Sí, se han apuntado varias cosas. UAE sí que probó. UAE probó. Por eso, con gente como Trentin y como Mikkel Berg, que sí que estuvieron apurando, ellos ya tenían información durante el día de cómo iban las cosas. Meses atrás habían intentado hacer una prueba, pero el tráfico que había en la zona les impidió ir a full, que esto es lo que tiene el ciclismo, que tú, cuando haces un reconocimiento, pues lo tienes que hacer en condiciones normales de tráfico abierto y que no son condiciones equiparables a lo que es una carretera cerrada y poder trazar por donde tú quieras, poder ir a full. Entonces ellos, bueno, pues habían hecho las pruebas entre el día de jornada de descanso y entre ayer con otros compañeros. Sí que se apunta que esa bicicleta de contrarreloj, la que lleva UAE, es más de 2 kilos más pesada que la bicicleta convencional. Y que esa es una diferencia que es mayor que la que existe, por ejemplo, en la bicicleta que lleva un equipo como el Jumbo, donde esas diferencias de peso están más ajustadas. Es decir, que les perjudicaría menos en términos de peso continuar con la bicicleta de contrarreloj y no cambiar a la convencional, que es lo que hicieron. Y aparentemente, pues entendiendo que su bicicleta era más pesada, por eso pensaron que era una buena decisión parar en el día de ayer a cambiar la bicicleta. Aún así, estos son elementos que no llegan a explicar la magnitud del desempeño ayer en la crono de Jonas Vingegaard, ¿no? Le metió 2.51 a su compañero Wout van Aert, uno de los grandes en esta disciplina. Y vamos a decir, yo diría, el primero de los mortales realmente, que fue Peyo Bilbao, bueno, que hizo una contrarreloj excepcional.
A 4 segundos de van Aert.
A un nivel, es que
metiéndole 3 a Simon Yates. Brutal.
Le metió 2.55 en 22 kilómetros.
Y te digo una cosa, ahora mismo el de Guernica, bueno, sigue séptimo, a 13.06 de Vingegaard, simplemente ese es el dato, pero lo importante es que está a 20 segundos del sexto, que es el estadounidense Sepp Kuss, y a 1.51 del quinto, el australiano Hindley. Yo te decía el otro día que le veo con opciones de entrar entre los 5 primeros, también un oyente antes nos mandaba un mensaje.
Está arrastrando las consecuencias de una caída, y aunque su plan era llegar en pico de forma esta tercera semana, no están yéndole las cosas como quería, le está costando muchísimo. En el caso de Sepp Kuss, bueno, pues Sepp Kuss va a hacer labor de gregario. Yo ya he apuntado que su labor va a ser la convencional, es decir, que no podemos descartar que veamos también un movimiento de Vingegaard ya para cerrar, ¿no?, definitivamente este Tour de Francia. Entonces, por ese lado, las opciones son muy buenas para Pello Bilbao y, bueno, pues en ese marcaje que pueda tener también con Simon Yates, están ambos ahora mismo en esa fuga que tiene 1.22 de ventaja sobre Jonas Vingegaard y sobre el resto de favoritos.
Precisamente citas al danés, le escuchamos tras la gran victoria de ayer, espectacular, demoledora y con una traducción pues igualmente espectacular.
Instantánea.
I think there was a moment where there was a lot of crowd because I didn't hear that, so yeah, like when there's so many spectators it can be quite hard to hear what's said in the radio, but
es difícil escuchar lo que dicen por la radio.
I want to say thanks to my team today.
Quiero dar las gracias a mi equipo y a mis directores y a todo el equipo.
Feeling great today. I think it's the best time trial I've ever done.
La mejor contrarreloj que he hecho nunca, me está sintiendo genial.
I'm really proud of what I did today and
estoy
I'm really
muy orgulloso de lo que he hecho hoy.
Feel, did you know that you had the upper hand and on this time trial you would be the better man?
To be honest, no.
¿Sabéis que iba a ser el mejor hoy? Para ser honesto, no.
Myself with the time trial I did.
No pensaba hacerlo tan bien en el día de hoy.
Is the Tour de France over?
¿Se ha acabado el Tour de Francia?
No. There's still, no. Still a lot of hard stages to come, so
quedan etapas duras por delante. Hay que pelear en los próximos días.
Looking forward to it.
Can you tell us how you coped with your effort today with this individual time trial? It was
¿cómo gestionas el esfuerzo en la contrarreloj individual?
Yeah, it was divided in three, probably four parts.
Yeah, tres, quizá cuatro partes.
First was the flat part and then the climb, so
una parte llana y luego la subida.
Quite hard,
bastante dura.
Until the climb and you go really
muy
hard
fuerte
climb,
hasta la subida.
To in the descent,
y luego a tope en la subida, recuperar el descenso.
And then the last climb was
luego
just,
la última subida.
Yeah, full gas, but you still had to keep something for the last flatter part.
Full gas, pero guardando algo para ese tramo final.
Days, can you say that today you are a happy man?
¿Se puede decir que es un hombre feliz?
Really, really happy with the victory today.
Sí, estoy muy contento con la victoria.
Really proud of it. It's my
muy
first
orgulloso.
Es
mi primera victoria contra el ojo en el Tour de Francia.
Yeah, I'm really proud, yeah.
Estoy muy orgulloso.
¿Qué traductor? Qué maravilla.
Sí, fantástico, ¿verdad?
Fantástico traductor, ya lo creo que sí. Mira, uno dice aquí.
Como Mourinho, siempre está Mourinho, fíjate de dónde ha llegado.
Y mira dónde ha llegado. Jumbo se ha tomado la revancha de la debacle de la Planche, dice.
Sí, sí, sí.
¿Estás de acuerdo?
Bueno, ellos ya llevaban años, ¿no?, generando ese antagonismo Jumbo UAE y creo que sí. Es verdad que les quedan por gestionar dos etapas, pero la pinta es muy buena y lo que estamos viendo en estos primeros kilómetros es que las cosas están yendo un poco según el guión que buscan. Es verdad que ahora, bueno, pues se les ha metido un poco por delante Masca y Soler, pero no estaban tampoco muy sobrados, digamos, para cuando los necesite Pogacar.
Dicen aquí, sí puede ser que un jugador sea muy bueno y el entrenador no lo ponga, incluso pretenda echarlo, y pone el ejemplo de Clemente Sarabia. Pero bueno, aquella historia era para un culebrón, Beñat. Pero bueno, sí, ¿no? Hay casos, pero lo que pasa es que mayoritariamente, si un jugador está que se sale el técnico...
Sí, le facilita el trabajo.
Luego puede ser también pues que no se amolde por la forma de jugar, ¿no?, de sus equipos. Bien, pero bueno. Y otro dice, aparte de Morcillo, ¿no penséis que a Nico Serrano le vendría de lujo el Amore para jugarlo todo, y el todo pone además con mayúsculas, lo necesita como el comer, jugar, jugar y jugar? Pues sí, sí, y yo además ayer, creo que fue ayer cuando comentaba el nombre precisamente de Nico Serrano, yo creo que le puede venir francamente bien. Bueno, que estamos con 35 minutos por delante y que nos vamos a subir a nuestra máquina del tiempo.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Vizcaidendak, el pulmón del comercio, la hostelería y los servicios de Vizcaya. Un equipo unido que encabeza el pelotón del comercio. Nuestra meta, atender, impulsar y fortalecer nuestro comercio, hostelería y empresas de servicio. Vizcaidendak, Tokiko Mercataritza Gara. Somos comercio local.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Madalenak, ustailaren 21-tik 25-era, Arrigorriaga musika, dantza eta umore honez beteko da. Ostiral honetan txupinazoa, Aritz Berri dantza taldearen eta adiskideak klubaren eskutik. Larun batean, Madalen eguna eta folklore jaialdia. Mundu guztia, jaiak errespetuz eta berdintasunean disfrutatzera. Gora Arrigorriaga eta gora Madalenak.
Nos dice aquí un oyente, gracias a las historias de Beñat, la Popu, me he vuelto a enganchar un poco al ciclismo otra vez.
Bueno, pues esto a mí me llena de... No voy a decir de orgullo y satisfacción, porque esa frase ha quedado ya manchada, pero joder, te da mucho calorcito en
sí.
el corazón.
El otro día nos preguntaba un oyente lo de la web, y vamos poco a poco subiendo capítulos.
Vamos a ir y estarán, ¿eh? Todos los capítulos que hemos ido haciendo. También los de temas así un poco escabrosos, que yo creo que quedaron interesantes.
Y ahí fíjate, nos vamos a Euskaltel Euskadi. La escuadra naranja, ¿qué recuerdos?
Claro, historia, ¿no? A ver, por más que haya otras carreras, el Tour de Francia es la carrera que todo el mundo asocia con el ciclismo. Cuando tú le preguntas a alguien, sea no una persona aficionada, una persona que está pendiente en su día a día del ciclismo, todos conocen el Tour. ¿Por qué? Bueno, pues por cosas como los paisajes que nos estaban mostrando, ¿no? Porque es agradable, incluso estéticamente, ponértelo de fondo aunque no te estés enterando de nada.
¿Cómo lo venden?
Es verdad, es un arte y es algo que han ido confeccionando y que ha formado parte de ese Tour. Entonces, en todos los equipos llega un punto en el que el objetivo realmente es ese, ¿no? El objetivo es poder estar presente en el Tour de Francia. Y para Euskaltel Euskadi fue así, es decir, el Tour de Francia estuvo ya desde un primer momento como ese gran objetivo, como ese gran sueño. Un sueño que se cumplió y se cumplió hasta el punto, bueno, pues que se pudo incluso dar por hecho que eso iba a ser así siempre. Y luego pues han venido años de volver un poco a la realidad y de ver los cambios que se han producido en el ciclismo y lo difícil que es mantener un equipo con esa filosofía. Por no extendernos demasiado en el contexto, porque además aquí la gente lo sabe, yo animo a que si la gente tiene historias de Euskaltel Euskadi, ciclistas favoritos, como decíamos, pues que nos escriban también y tú me vas uh-huh. contando, ¿no? Pero claro, cuando surge la fundación en el 93, surge posteriormente el equipo. Y lo que hay son, pues bueno, una situación económica que es complicada, ¿no? A finales de la década de los 90 hasta la entrada del patrocinio de Euskaltel. Porque es ahí ya cuando el proyecto gana una solidez económica que era necesaria para poder crecer. En ese crecer es cuando gana Roberto Laiseca su etapa en la Vuelta Ciclista a España, la primera en 1999, pues una jornada que es histórica, ¿no? Para el ciclismo vasco, todavía con un maillot en el que el naranja no era mayoritario, porque Euskaltel también estaba definiendo su propia identidad, la empresa, ¿no? No solo el equipo, y merced a ese progreso se pone el foco en el Tour, en un momento en el que todavía las invitaciones marcaban más diferencia que en la actualidad. Al final, bueno, pues a día de hoy hay dos ya que vienen condicionadas por rendimiento deportivo, otras dos que pues suelen ser, ¿no?, para equipos también muy poderosos dentro de que no sean World Tour, y en aquel entonces sí que una invitación al Tour podía cambiar la historia de un equipo, porque digamos que el Tour tenía más capacidad para decidir a quién invitaba y a quién no. Y entonces ese sueño de acudir al Tour de Francia se logra cumplir precisamente en el año 2001, ¿no? Que yo creo que es un año muy importante para nuestro ciclismo. Ya lo había hecho muy bien el equipo en pruebas el año anterior, que digamos podían servir un poco como test, ¿no? Para ver cómo estaría uno en el Tour. Por ejemplo, en el año 2000, Alberto López de Muniain, que lograba la victoria en el prólogo de Dauphiné. Y esto ya, joder, para la organización del Tour es ver que este era un equipo que podía hacerlo muy bien. Y vienen años muy buenos, ¿eh? Vienen años muy buenos. Por ejemplo, pues con esas dos etapas en Dauphiné en 2001 y esa invitación al Tour de Francia. Estamos hablando de, bueno, pues uno de esos tours de la era Armstrong, pero un Tour de Francia que para nosotros pues siempre quedará, ¿no? En la mente por esa victoria que llegaba de Roberto Laiseca, además con gran presencia institucional. Evidentemente no es comparable a lo que hemos vivido con la Grande Part, pero sí que es comparable en términos de cómo se volcaron las autoridades vascas con aquella primera presencia de Euskaltel-Euskadi en el Tour de Francia, que partía de Dunkerque, que luego tuvo varias etapas también en Bélgica y que tuvo pues esa gran jornada en Luz Ardiden con la victoria de Roberto Laiseca. Un momento mágico y un momento que yo creo que los oyentes también recordarán como uno de los puntos culminantes. La historia de Euskaltel-Euskadi iba a ser mucho más larga después con el Tour de Francia, pero es que ese es el momento en el que todo el mundo se detuvo y se vio que lo que hasta entonces había sido un sueño se podía convertir en un objetivo, que era posible.
Aquí un oyente habla de Laiseca y dice: darle un empujón a Laiseca en la Madeleine no tiene precio.
Claro. Es que nos han llegado también pues muchos testimonios, ¿no? De gente que acudía, de cómo se fue forjando esa marea naranja y cómo pues hablamos de, bueno, un equipo que fue sinónimo del Tour de Francia y que todavía es muy recordado. Yo hace poco hablaba con un periodista, con Andy McGrath, periodista importante, que ahora está haciendo el Tour de Francia con Velo, y él decía que se enamoró, ¿no? de Euskaltel-Euskadi, de sus colores, de esa bicicleta también, ¿no? Orbea, con ese naranja tan llamativo. Incluso, fíjate lo que consiguió, ¿no? Que en un deporte en el que los holandeses también están tan presentes, digamos que los vascos y Euskaltel-Euskadi fue capaz de llevarse para sí el color naranja, de quitárselo en cierto sentido a los holandeses, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene muchísimo, muchísimo mérito. El año 2003, que es un año mágico en términos de lo que ha sido para Euskaltel el Tour de Francia, ¿no? Es un año mágico porque es un año en el que tanto Iván Mayo como Aimar Zubeldia rinden a un nivel fantástico y porque estamos hablando, bueno, pues de un punto en el que era ya el equipo de todos y se animaba muchísimo. Esto es cierto que tuvo también quizá en algunos aspectos, bueno, pues su vertiente negativa, que era que a veces se perdía el foco de corredores vascos que estaban fuera de Euskaltel-Euskadi. Eso es algo que Velo que ha comentado muchas veces.
Sí, es un poco como que centralizaba demasiado, ¿no? Sí. El foco del ciclismo vasco, como que solo existía Euskaltel y Euskadi, ¿no?
Eso es, y creo que es una reflexión a hacer y que es interesante. Pero claro, cuando en este caso metes en el top 10 tanto a Mayo como a Zubeldia y luego además Iván Mayo gana una cima mítica como Alpe d'Huez, pues bueno, eso ya supone un empujón enorme.
Luego hay nombres propios, yo por ejemplo pues siempre me acuerdo, ¿no? David Echevarría,
claro,
que además es un buen amigo de esta casa cuando ha venido a comentar etapas del Tour.
Cuando van al primer Tour, solo habían corrido el Tour de Francia de los corredores de Euskaltel, David Echevarría, que había ganado dos etapas. Exacto. Incluso con 11, Íñigo Chaurreau, que había pasado a profesionales con el AG2R. Y entonces, bueno, pues ya había visto un poco el Tour de Francia.
Y luego ya, claro, si salimos de nuestro territorio, digo, de Vizcaya, hombre, evidentemente, Aimar Zubeldia, tú lo has citado, claro, antes y es una referencia. E incluso ya, si salimos de Euskal Herria, pues hombre, Samu Sánchez, ¿no?
Sí, Samu Sánchez.
Asturiano, pero prácticamente era uno de los nuestros.
De la casa, ¿no? Un poco jugamos aquí a lo de nacidos o formados.
Eso es.
Y en el caso de Samuel Sánchez, con una victoria también importantísima, en que además sirve
en
para...
En 2011, ¿verdad?
Y que cierra un círculo, ¿no? En lo que fue la historia de Euskaltel-Euskadi con el Tour de Francia, porque él logra ganar en Luz Ardiden, donde había llegado pues 10 años antes la primera victoria en la Ronda Gala en las piernas de Roberto Laiseca. Fue una grandísima fuga la que culminó en los Pirineos y bueno, pues en un día en el que, por ejemplo, Andy Schleck y Cadel Evans le metieron tiempo, aunque no mucho, Alberto Contador, pero esa imagen queda pues con las Ikurriñas y Samuel Sánchez celebrando, ¿no? Y rematando esa fuga que estoy tratando de recordar exactamente quién era el corredor al que remató. Yo creo que fue Van Ender, me parece, pero estoy hablando ahora aquí sí que de memoria. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues que como todo, Euskaltel se ve un poco abrumado por el cambio que se estaba produciendo en el ciclismo. En esta historia que hemos hecho, pues hemos visto, ¿no?, cómo entraban nuevos mundos prácticamente al ciclismo, nuevas nacionalidades, y cada vez era más difícil hacer ese proceso de tener un equipo en el World Tour con un pues bueno, con solo corredores vascos. Y es cuando, bueno, pues llegan esos problemas, tienen muchos problemas de puntos, hay digamos pues algunos intentos de cambiar también esa fórmula de puntos, pero es cuando tienen que empezar a hacer, ¿no? Ya nos marchamos un poquito del Tour de Francia, cuando se empieza a fichar a corredores también extranjeros por aquello de los puntos UCI. En ningún momento fueron grandes perfiles, pero sí era gente que traía puntos por aquello de los campeonatos nacionales, y la cosa no salió demasiado bien, y por eso 2 años después de esa última victoria en el Tour de Francia, pues lo que sucede es que el equipo desaparece, además después de aquellos intentos, ¿no? Por, bueno, pues haber intentado vender la licencia, todo lo que sucede con Fernando Alonso y aquel final un poco deslavazado. Hay que decir que bueno, pues Samu Sánchez sí que tiene, después de descalificaciones, un puesto en podio en el Tour de Francia, ¿no? También pues fruto de esos años tan complejos, sobre todo después de la retirada de Armstrong, donde había que esperar un tiempo para saber cuáles eran las clasificaciones finales. Y bueno, pues ahí se truncaba un poco esa historia, ¿no?, de un equipo que sí que había logrado muchísimas cosas y que se convirtió sobre todo en sinónimo, ¿no? En sinónimo del Tour de Francia, toda esta grande parte y todo lo que hemos vivido, yo no me atrevería a decir que no hubiera pasado sin Euskaltel y Euskadi. Digo esto porque, bueno, pues el Tour de Francia ha llevado la grande parte a lugares que quizá no habían tenido esa tradición. Pero sí está claro que hubiera sido muy diferente y que no hubiera tenido esos rasgos identificativos tan claros que sí que ha tenido, en este caso, pues Euskaltel con el ciclismo vasco. Y que ahora, pues lo que tiene es otra versión, otra encarnación del equipo, con unos objetivos más modestos, pero que también son muy importantes. Porque al final conseguir que un corredor pueda pasar a profesionales es siempre un éxito. Y lo estamos viendo incluso en nuestro ciclismo, que no todos los corredores pasan tan hechos como los grandes dominadores ahora mismo del ciclismo, ¿no? Hay corredores muy jóvenes, que en el caso de Pogacar, Sobio, Renko, hay corredores que progresan poco a poco. Peyo Bilbao es un ejemplo fantástico. Es un corredor que estuvo en esa última plantilla de Euskaltel antes de ir a Caja Rural e iniciar ese progreso que le llevó a Astana y que le tiene ahora en Bahrein. Muchas veces, si tú no tienes ese equipo, esos corredores que, bueno, pues todavía tienen que rodarse más en profesionales, a lo mejor no tienen oportunidad de pasar, ¿no? Y te pierdes grandes, grandísimos corredores que simplemente van a explotar más tarde o van a hacer un progreso sostenido. Pues bueno, pues yo creo que es una historia bonita la de Euskaltel en el Tour. Lástima pues que terminara eso, ¿no? De
abruptamente, manera, ¿no?
Sí. Bueno, ya se veía venir.
Sí, es no, decir,
ya
es verdad.
La
sí.
Cuestión de los puntos, ya por ejemplo en ese Tour de 2012, pues se veía, ¿no?, que el equipo necesitaba grandes resultados, sobre todo en la Ronda Gala o en las carreras que sí quedaban puntos. Porque si no, era muy difícil. Y yo, mira, voy a hacer un test. Yo sé que, hombre, tú igual no eres el mayor fanático, pero aquí seguro que hay corredores que cuando se van a la última plantilla de Euskaltel hay nombres que no les suenan, ¿no? El griego Tamuridis era un poco así famoso.
Sí, pero porque era exótico.
Era más exótico, claro. Pero luego, por ejemplo, yo sí te digo, Andrés Sulce, Robert Bretzer, Jurek Kocsan, Ricardo Mestre, Stefan Radokia, claro.
Bueno, se trataba de lo que decías antes, de ganar puntos, ¿no?
Claro, esos fichajes.
UCI, bueno.
Y fíjate, a veces cómo es la vida, que lo que era el final, ¿no?, de una era de nuestro ciclismo, tuvo en su última plantilla a dos corredores de una nacionalidad exótica que ahora domina el ciclismo. Hubo dos eslovenos en su última plantilla.
Fíjate tú, lo que es curioso, ¿verdad?
A veces se cierran los círculos de manera muy extraña.
Dice que uno fue simplemente maravilloso esos años de Euskaltel en el Tour. Si bien la Iseca, Mayu Zubeldia fueron importantes, creo que Samuel Sánchez es el que dio más presencia a Euskaltel. Luego hay otros nombres, ¿eh? Porque aquí hemos hablado de corredores, pero una referencia absoluta es Miguel Madariaga. Claro. Esto yo creo que es indiscutible. Y luego hay otros nombres también. Chomín Perurena, recientemente desaparecido. Gorospe, que decir, por ejemplo. O Igor González de Galdeano, ¿no?
Sí, sí.
Pero entre muchos otros, ¿eh?
Que marcan diferentes épocas. En el caso de Madariaga es el hilo conductor, ¿no? De todo eso.
El alma mater, absolutamente.
Bueno, con un sufrimiento y un trabajo detrás enorme, porque quizá en los años de mayor esplendor la cosa iba más rodada, pero hubo muchos años en los que era una pelea cotidiana, era una pelea continua, el poder seguir existiendo y poder estar presente en esas grandes carreras.
Dice otro, con respecto a la marea naranja, el Tour decidió pasar las etapas pirenaicas para evitar a los descerebrados, dice así, que con la excusa del Euskaltel celebraban las magdalenas en los Pirineos.
Sí, evitar grandes afluencias de público en los fines de semana. Sí, sí.
Dice otro, el UCI Pro Tour se ha cargado el ciclismo, es lo que pasaría con la Superliga de Fútbol, ha causado que desaparezcan equipos, patrocinadores y carreras, tristeza.
Y ha cambiado la forma ha cambiado mucho la forma de organizar el ciclismo, ha metido mucho más dinero, ha profesionalizado mucho más las estructuras. Yo creo que nos permite ver exhibiciones como la de ayer y tours como este, pero el precio también es que es verdad que es muy difícil que un proyecto como Euskaltel con gente de la casa esté en el Tour. Mira, el 1X está en el Tour de Francia con un proyecto parecido y ya estamos viendo, bueno, que les está costando incluso dejarse ver, siendo corredores buenos, sí, los tanto. Que tiene el conjunto noruego.
Otro añade, y es verdad, dice no solo corredores, mecánicos, masajistas, directores deportivos, etcétera, etcétera.
Pues Chayuso pasó por ahí también.
Por
claro,
ejemplo, ¿no?
De Malda Bikes.
Otro pregunta, ¿le pronosticáis un futuro exitoso al actual Euskaltel? Pasa que, claro, estamos hablando de otro nivel absolutamente.
Claro, yo creo que hay que definir exitoso. Yo creo que es un éxito que siga existiendo, que sigan pudiendo pasar corredores. Pero me parece complicado que podamos volver a lo anterior, porque es que no hay más que ver el tipo de patrocinador que está entrando. Es que cada vez tienes que tener un patrocinador más gigante para poder estar en el Tour. Y un patrocinador gigante te va a pedir un equipo global. Entonces, que pudiéramos tener algún equipo con sede en Euskadi en un momento dado que triunfe en el Tour, sí, pero no va a ser como era esa fundación Euskadi, no ese Euskaltel.
Y volvemos a la actualidad porque nos comentan en otro mensaje, un Pogacar al 100% tampoco hubiera podido acercarse al tiempo que marcó ayer Vingegaard. Soy incapaz de entenderlo viendo lo ajustados que iban.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que un Pogacar a máximo nivel a lo mejor se hubiera dejado 20 segundos, medio minuto, que era un poco lo que ayer, bueno, pues planteábamos en esos pronósticos.
Y otro nos apunta el nombre de Astarloza. Dice, Astarloza era, ganó alguna etapa,
sí,
¿no? Y puede ser que hizo algún top ten.
Eso es, buen corredor. Había pasado también por el ciclismo francés. Y además yo creo que era, si no me equivoco, era primo de Chaurreau. Y él pasó también con AG2R.
Vuelves en unos minutos para situarnos la carrera. Si quieres, ahora en medio minuto nos dices cómo están las cosas y luego ya a las 3 y unos minutitos, vamos a rascar alguno, porque la actualidad manda en cuanto al Tour de Francia esta semana. Ahora mismo vemos el maillot amarillo, bueno, el grupo está 1.42.
1.42, en este caso, la distancia que tiene esa fuga enorme con 32 corredores, donde ya hemos dicho que el líder tiene a dos compañeros, a Benuti y a Kelderman. Pogacar tiene a Machka y a Soler, y luego está también Peyo Bilbao, que está acompañado de Jack Haig. Está también Simon Yates, acompañado de sus compañeros como son Craddock y Harper, y bueno, luego pues Félix Gall también, ¿no?, de los importantes, o Julio Chicone, que está peleando la montaña. Está en esa fuga Soler, que le ha costado mucho meterse, y no está pasando también un día demasiado bueno, ¿eh? En todo momento sufriendo para mantenerse en esa fuga ahora mismo de 32 corredores. Por cierto, ha abandonado un sprinter, ha abandonado Phil Bauhaus, el corredor del equipo de Peyo Bilbao, de Mikel Landa, que lo había hecho muy bien, pero que parece que tenía problemas físicos porque ya ha pasado con muchísimo retraso, y él solo por ese punto del sprint intermedio, y posteriormente pues nos han anunciado su abandono.
Te dejo 15 minutos para que te centres exclusivamente en la etapa y enseguida nos lo cuentas.
Hasta ahora.
Ahora hablamos de remo.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Playas, casinos, excursiones, regatas. Entre finales del siglo XIX y los años 60, el diseño gráfico tuvo un papel protagonista en la promoción del turismo en San Sebastián y Guipúzcoa. Gracias a eso, hoy podemos disfrutar de obras de aquella época en la exposición Clima Ideal, carteles de verano, hasta el 15 de octubre en San Telmo Museoa.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
El pollito pío, el pollito.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Lizcay. Somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcay. Cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcay. Su baño con personalidad y encanto.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santutxu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Seguimos revisando la actualidad a Raulari y tras la entrevista que ayer manteníamos con Dani Pérez, el técnico de Ciervena, hoy nos vamos hasta Lekeitio con un entrenador que lleva ya 8 años, esta es la 8ª temporada, al mando de Isuntza. Estamos hablando, lógicamente, de Osertz Aldai. ¿Qué tal, Osertz? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
8 años ya, ¿eh? ¿Cómo pasa esto?
Sí, la verdad es que pasa muy rápido. No tengo esa sensación, pero bueno, los años suman y que sigan.
O sea, que es como si llevaras menos tiempo, dices...
Sí, la verdad que al no hacerme la idea de venir para estar 8 años, pues bueno, voy un poco año a año, pinto un poco las sensaciones y con la energía con la que termino y va sumando, ¿no? Y me encuentro bien, pero la verdad que están pasando los años.
Esto es, en definitiva, como quien va de vacaciones a un país y ya se queda ahí toda la vida, ¿no?
Sí, sí, es eso, ¿no? Un poco más con la idea de para un tiempo y pasa el tiempo y sigues ahí, ¿no? Entonces, no hasta que igual miras para atrás y es cuando dices, ostras, pues sí que han pasado los años.
Ya. Bueno, esto también es buena señal, ¿eh? El club están contentos y tú también.
Sí, sin duda. Si estuviese sufriendo, no creo que estaría aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, es un club donde me acoge muy bien, me cuida muy bien. La gente, pues el ambiente y digamos la metodología de trabajo y todo, pues bueno, es la que me gusta. Entonces, pues bueno, es verdad que estoy a gusto.
Bueno, vamos a centrarnos en lo más cercano en el tiempo, el balance del fin de semana, salvando los muebles, podemos decir el sábado en Ría, que sabemos bien que no es lo vuestro, pero por eso digo que salvando los muebles, y yo creo que muy buena regata el domingo en Orio.
Sí, yo creo que fue un fin de semana completo. empezando desde el sábado, pues como has comentado, ¿no? Que es una regata un poco especial y para nosotros igual pues no era la más adecuada, pues nos desenvolvimos bien y en principio pues bueno, hicimos buena regata, ¿no? Yo creo que el haber hecho una buena regata pues en esas condiciones nos dio confianza para el día siguiente, que también hay que remarla por mucho que te guste el entorno. Pero yo creo que supimos adecuarnos bien y hicimos muy buena regata y buen fin de semana.
Sacando además un tiempo muy considerable a Orio, que por una parte siempre está, ¿no?, en las quinielas como uno de los grandes, y esto es así, pero es que además bogaba en casa. Hombre, hay que añadir algo, que ayer lo comentaba con Dani, y es que no pasan por su mejor momento los de John Salsamendi. Hay que esperar, ¿no?, quizá que puedan recuperarse, porque, hombre, desde luego bases hay, ¿no?, bastante sólidas en ese club. Pero tampoco es menos cierto que el año pasado no carburó demasiado bien el bote amarillo. Es decir, que parece que es algo más profundo, ¿no?, el caso de Orio.
Sí, yo creo que, bueno, en principio potencial tienen. Y bueno, igual necesitan un poco más tiempo para demostrar ese potencial y encontrarte en esas condiciones, pues en la regata de casa, donde entran más factores, ¿no? Siempre que remas en casa quieres hacer bien, tienes otra presión. Encima en Orio, pues la presión igual es un poco mayor. Y el no encontrarte bien y tener que hacer bien, pues es lo que pasa, ¿no? Si ya si metes otro ingrediente, pues que es... que no estaba, bueno, que el mar estaba exigente y que no estaba bien para remar y por otro lado, pues se te ponen al agua algunos que son inferiores y te están dando guerra, pues bueno, eso hace que a lo mejor no diesen su 100% y es lo que pasa, ¿no? Aquí en la liga con tanta igualdad, si no das tu 100%, pues se nota mucho.
Sí, bueno, le sacasteis 17 segundos, lo cual pues está francamente bien teniendo en cuenta un poco los objetivos, ¿no?, que os habéis marcado esta temporada, que pasan un año más por la permanencia, aunque bueno, oye, pues quién sabe, ¿no? Lo de la segunda tanda yo creo que es algo más que factible para vosotros.
Sí, en principio nuestro objetivo era, claro, ¿no?, era mantenernos un año más y si es sin jugar el play-off, mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos trabajando para eso. Es verdad que las cosas van bien, pero bueno, ya vimos el año pasado como en un fin de semana pues perdimos 15 puntos respecto a nuestros rivales directos y nos condenó, ¿no?, a hacer playoff. Entonces, pues todavía no llevamos 15 puntos, entonces, pues bueno, eso puede pasar. Y más, si hay tanta igualdad, tantas embarcaciones, y si no remas a lo mejor, pues la misma tanda, ¿no? Entonces, pues sí, está bien estar en la segunda. Pero bueno, tampoco hay que confiarse, hay que ir trabajando e intentando sacar puntos, que todavía queda mucho.
Sí, sumáis 29 después de 5 regatas empatados con Cabo da Cruz, 5 por encima de Caicu, sacáis 11 a Ondarroa, que marca la permanencia. La penúltima plaza es de Santurce, que suma 17, por tanto sacáis esos 12 puntos al puesto de playoff, y luego ya 18, que no está nada mal, con la última plaza que corresponde a San Bartolomeu. El balance, Osers, de estas 5 regatas, no tanto en sí mismas, ¿no?, las propias regatas, que si quieres hacerla también no hay ningún problema, pero digo sobre todo ese acopio de puntos y las diferencias que ahora mismo vemos en la tabla.
Sí, bueno, yo pondría muy buena nota, ¿no?, a este comienzo de temporada. Yo creo que no nos esperábamos estar en esta situación, pero la verdad que se agradece y se coge a gusto, ¿no? Y nos da confianza, pues bueno, para seguir trabajando, haciendo lo que estamos haciendo y seguir la misma línea. En cuanto a los puntos, pues bueno, todavía pues cada trainera se va a ir asentando y ya veremos cuál es la velocidad real de cada embarcación. Es verdad que hay muchos puntos, pero tampoco creo que haya tanta diferencia en cuanto a velocidad. Entonces, pues bueno, iremos viendo a lo largo de la temporada cómo va. Pero bueno, la verdad que se ve mejor desde aquí que desde abajo.
Sí, no, desde luego siempre es mejor tener 29 que los 11 de Meira, ¿no? Esto es bastante evidente y sobre todo digo esto porque, hombre, el club gallego, la trainera gallega, después de ascender, siempre suele ser, ¿no?, quien asciende luego, hombre, parece que siempre está en las quinielas de un posible descenso posterior. Y ahora mismo es lo que ocurría con Meira, que no tenemos nada contra ellos, solo faltaba, pero hombre, siempre es mejor que sea una trainera gallega que una nuestra.
Sí, sin duda. Y luego, pues bueno, yo creo que a ellos también les pasa es que en invierno pues están en la otra punta, ¿no? Claro. Entonces suben a la liga y se encuentran que no tienen referencias y menos si en invierno pues no compites casi contra ellos, ¿no? Entonces, quieras o no, pues eso también te va dando información y es la ventaja que tenemos aquí, pues bueno, que los descensos que hacemos y las ratas que hacemos, pues bueno, tenemos pequeñas referencias y te va situando un poco, y ellos, pues al no tener, pues es un poco, se encuentran sin margen, ¿no? Llegan al comienzo de liga y se empieza bien, bien, pero se empieza mal, te encuentras un poco desubicado, y el trabajo y la presión y el margen pues es menor, entonces pues bueno, el trabajo que hay que hacer es mayor.
Y es algo que metamos a Cabo da Cruz en la penúltima plaza, hay que hacer aquí remoficción, ¿verdad? Porque queda muchísimo, pero digo esto porque claro, ahora tal como está la imagen de la clasificación, serían cuatro botes vizcaínos los que pelearían por esa plaza, ¿no? Es decir, por evitarla evidentemente, la plaza de playoff. Hombre, esto es lo que tiene, son seis trineras de nuestro Real de 12 participantes, con lo cual hay que salvar esto y no siempre es fácil.
Sí, por estadística, pues 6 de 12, pues se lleva un poco a eso, ¿no? Que alguna esté ahí abajo, pues peleando. Yo creo que hay buen nivel en el remo vizcaíno y en las traineras, entonces, pues bueno, ojalá, ¿no? Sigamos las seis embarcaciones en la liga. Pero bueno, aquí luego nadie se acuerda, ¿no? El año pasado fuimos unos dos a playoff y los rivales, da igual si son vizcaínos o no, que te condenan ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, si puede que no sea una vizcaína, mejor. Pero bueno, al principio aquí al final remamos todos, entrenamos todos y somos rivales todos.
Sí, bueno, hombre, ya hemos comentado antes que casi casi eres un vizcaíno más, de Lekeitio en concreto, pero no es menos cierto que el DNI marca que eres de Hondarribi. Con lo cual, el corazón, pues en gran parte es verde, esto también lo vamos a decir. De reojillo estarás viendo lo que hacen los chicos de Mikel Orbañanos, y digo esto porque, claro, después de estas cinco regatas comentadas, están líderes 54, dos más que Urdaibai, tres más que Ciervena. ¿Cómo ves esa pelea arriba? Porque tiene muy buena pinta también, ¿eh?
Sí, sí, sin duda mi corazón es verde.
Eso... Así directamente, ¿no? O sea, ¿para qué negarlo?
Sí, sí, partimos de ahí. Y bueno, está mi hermano ahí y tengo grandes amistades que están remando y de hecho pues suelo coincidir muchas veces con ellos en los entrenamientos y bueno, sí tengo esa sensibilidad, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, es una trainera que lleva ya una trayectoria, que lleva unos cuantos años ya pues a gran nivel, y que está siendo muy regular. Entonces, pues bueno, es una liga donde la regularidad tiene su premio. Entonces, está líder, ¿no? En cuanto a potencial, pues bueno, hay embarcaciones que tienen capacidad para ganar, como Ciervena y Bermeo. Yo creo que de las tres embarcaciones, junto a Donostiarra y Orio, pues bueno, si da su nivel, pues también estará ahí. Para ganar una bandera, ¿no? Pero luego para ganar la liga, pues bueno, ya hace falta, aparte de tener ese potencial, pues bueno, ser regular, y en eso pues están siendo los mejores. Entonces, pues bueno, yo creo que si van primeros es por eso, y es verdad que, pues bueno, Urdaibai ya empieza a demostrar su potencial y también se va a meter en la pelea, y bueno, Ciervena habrá que ver, pues bueno, cómo aguanta el verano. Pero yo creo que en cuanto a la liga, esas tres son, ¿no?, las que están siendo un poco más regulares y las que están ahí adelante con opciones para ganar.
No sé si por aquello hay que quitarse presión, pero ayer Dani me decía que, bueno, el tema de esta temporada al menos, que lo de luchar por la liga no lo ve. Pero bueno, oye, están a tres puntos, aunque es verdad que quedan muchas regatas por delante y como bien dice, se trata eso, ¿no?, de ser regulares, algo que se va a suponer en los casos de Urdaibai y Hondarribi, y en el caso de Ciervena, pues habrá que ver, ¿no? Esto porque al final es un nuevo entrenador, con nuevas ideas y demás. Oye, lo de Hondarribi, ha quedado claro tu corazón verde. Uno sueña con dirigir a la AMA Guadalupe Coa, porque claro, lo cierto es que Mikel Orbañanos, tú llevas ocho en el Keitio, yo ya he perdido la cuenta de lo de Mikel ahí en Hondarribi. Tú sabrás mejor que yo ahora mismo, porque yo ahora mismo no recuerdo, soy sincero.
Sí, sí, no me equivoco, vino en el 2003, 2, no sé, por ahí...
Bueno, unos 20 años.
Es cuando, sí, lleva unos 20 años y yo creo que podría seguir otros 20, ¿no? yo creo que está muy, muy contento allí, está a gusto, le cuida muy bien también y bueno, yo creo que la filosofía de club y de método de trabajo y todo, pues bueno, es un entorno muy muy agradable. Entonces, pues bueno, yo creo que Mikel pues va a estar ahí pues hasta cuando él quiera, ¿no? Un poco lo que vaya sintiendo y lo que vaya bien. Pero bueno, yo creo que tenemos Mikel para muchos años.
Bueno, y si no, oye, ahí está Oser Tsaldai, qué méritos estás haciendo, ¿no?, en esta máxima categoría del mundo del remo. Además, eres de allí, con lo cual, oye, pues si Mikel decide ya tomarse un descanso, pues por ejemplo, ¿no?, ahí estás tú.
Sí, bueno, eso primero tendría que decidir la directiva. Hombre,
claro,
¿no?
Claro.
No, hombre, si es por echar una mano, pues donde sea, ¿no? Quiere decir que siempre tienes una sensibilidad a cuanto a tu club y sientes, ¿no?, los colores y sientes un poco, pues, como parte, ¿no? Entonces, en el día que necesiten que les eche una mano, pues bueno, si puedo echar, pues los echaré. Y si no, pues seguiré animando, pues a ver si empujamos un poco desde fuera, ¿no? Pero bueno, sí, no hay ningún problema para eso.
Bueno, centrados en Lekeitio, sobra decir. Y en cuanto a la plantilla, cuéntame un poco lo que habéis buscado. Porque siempre, en el caso de Isuncha, se destaca algo que es una realidad, ¿no? El hecho de que se mira pues lo que hay en casa. Y lo cierto es que estos años es la demostración más palpable de lo que digo. Es que funciona bien la cantera por ahí, el trabajo que se hace.
Sí, yo creo que, bueno, cada club parte un poco de sus condiciones, ¿no? Y aquí estamos en un entorno, pues en un pueblo de 7.000 habitantes que está a tomar por saco, ¿no? Entonces, no queda más remedio que trabajar bien la cantera, cuidar bien pues a la gente de casa, y eso se está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que ya llevamos unos cuantos años pues trabajando bien, y estamos viendo los frutos, pues bueno, lo que supone ese trabajo. Y bueno, es verdad que luego pues intentas compaginar, pues bueno, o incorporar algún otro remero, pues que se anime y que ayude pues a potenciar un poco el equipo. Y bueno, entre todos, pues lo que hacemos es al final un equipo un poco equilibrado y con garantías. Entonces, pues bueno, es un equipo pues joven. Con gente veterana, algún que otro viejo, y que eso sí, con muchas ganas y con mucha ilusión. Entonces, pues bueno, estamos disfrutando de esa combinación y la verdad que está dando sus frutos. También, pues bueno, estamos teniendo un cambio generacional y bueno, que son naturales, y bueno, la verdad que está funcionando bien el mecanismo.
Y como vemos, tú te sigues viendo para entrar en la pizarra.
Sí, en principio pues las pruebas están ahí y bueno, mientras pueda aportar algo, pues seguir ahí. Y el día que no aporte como remero, pues intentaré aportar desde fuera todo lo que pueda.
Ya. Bueno, y mientras uno tenga fuerzas y ganas, que es de lo que se trata, tiene que aportar, ¿no? Y en tu caso, pues ahí vemos cómo sigues a bordo de la Lekeitiarra. Hoy el sábado se ha estado porque lo cierto es que volvemos a la ría. Esto que siempre decimos de vosotros, y lo comentábamos antes, que si os dan a elegir, si del calendario desaparecen las regatas en ría, pues vosotros creo que no vais a estar en contra.
Ah, sin duda, estaríamos a favor, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Salimos de tierra y nos encontramos con 5 olas. Entonces, pues bueno, es normal, ¿no? Un poco al final cada uno donde entrena, pues es que se le da mejor. A los clubs que estén en la ría, pues supongo que les irá mejor esas condiciones, pero bueno, yo creo que está bien que haya un poco de todo y que se tenga que remar bien en todo.
Para terminar, Osertz, el nivel de la liga, ayer hablaba también con Dani y él me destacaba, ¿no?, lo que ya hemos comentado antes en relación a Orio. ¿Algo más de lo que llevamos por ahora? ¿Algo que te llame la atención?
Bueno, yo creo que el nivel es muy exigente en todas las ligas, ¿no? Pero yo creo que la ACT, pues bueno, tiene ese plus y es verdad que es difícil para hacer cambios, ¿no? Acertar con los cambios, pues bueno, como ha hecho Ciervena, ¿no? Yo creo que ha hecho un gran cambio de un año a otro, pues de gente, de entrenador, de todo un poco. Y lo bien que lo está haciendo, ¿no? Le está saliendo fenomenal y yo creo que eso no es fácil, ¿no?, en una liga tan exigente. Entonces, pues bueno, yo creo que se está viendo pues que cuando las cosas haces bien, pues bueno, tienes tu recompensa, pero que no es fácil. Es una liga y unos clubs que los pelean todo y que es muy difícil de mejorar 10 segundos o 5 segundos, incluso un segundo, y que no hace falta nada pues para empeorar 20, ¿no? Entonces, pues en esas condiciones acertar, pues yo creo que está siendo difícil y yo creo que lo de Ciervena tiene mucho mérito.
Hemos hablado con Osertz Zaldai, preparador de la Lekeitiarra de Isuncha, y nada, pues agradecerte estos minutos aquí en Radio Popular Herri Ratia, y nada, que vaya bien el verano, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cadma Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal nobedadeak eta euskal dizkagintza 110%-ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Este mes de julio matrículate en formación profesional en el Instituto de Construcción de Vizcaya. Calidad, innovación y formación especializada en construcción, obras de interior, decoración y rehabilitación, sistemas microinformáticos y redes, organización y control de obras, proyectos de edificación y prevención de riesgos profesionales. ConstrucciónVizcaya.com.
Afrontamos ya la recta final de nuestro programa, Beñat, y sitúanos cómo está ahora mismo la etapa, porque estamos llegando a un punto importante de la misma, ¿verdad?
Eso es, sí, porque vamos a afrontar ya enseguida la penúltima ascensión de la jornada. Es la única, eso sí, de segunda categoría en el día de hoy, esa Côte de Longfoy. Son 6,6 kilómetros al 7,5 y continúa todo bastante estable, hay que decirlo. Son ahora mismo 2 minutos los que tiene de ventaja esa fuga de 32 corredores, donde está Pello Bilbao acompañado por otro hombre de Bahrein como es Jack Haig, donde está Thijs Benoot con Wilco Kelderman por parte del Jumbo-Visma. El UAE tiene a Mazka y a Soler, y luego hay corredores también, bueno, pues importantes de cara al día de hoy y que pueden hacerlo bien, como Félix Gall, como Chicone, que quiere sumar puntos de la montaña, o también un Simon Yates, que buscará escalar posiciones en la clasificación general. 32 corredores, los repasaremos después, los que queden, digamos, los supervivientes de esa fuga, a partir de las 4 de la tarde, cuando de la mano de Malda Bikes arranquemos la retransmisión de una etapa más, en este caso la 17ª del Tour de Francia.
Será, pues eso, a partir de las 4 de la tarde. Hasta ahora, compañero.
Hasta ahora.
Bueno, habíamos comentado que vamos a escuchar a Jon Rahm. Ya dejaremos al de Barrica para mañana. A fin de cuentas es cuando comienza ese Open británico. Es el cuarto y último major de la temporada. Se va a disputar en Liverpool hasta el domingo. Y nos vamos con Rodilla para degustar, como siempre, un magnífico pack de sándwiches. Agur.
Famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao. Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.